Vamos a ver, hoy yo os dije que a partir de este capítulo y de estas condiciones operantes ya tenemos el lenguaje, va a ir un poco más deprisa, lo básico, algunos resultados y nos iremos a las prácticas. Luego, como habréis mirado muchas cosas, me preguntaréis dudas. Condicionamiento operante. Vamos a recordar cuatro cosas del primer capítulo. Dijimos, ¿cómo aprendemos? En el primer capítulo. Una de las formas son respuestas automáticas, como las del condicionamiento clásico. Pero ¿cómo aprendemos a conducir? ¿Cómo aprendemos a abrir una puerta? Lo que ocurre es que hacemos muchas cosas en el medio. Probamos cosas. Y las cosas que funcionan o que nos traen consecuencias positivas se van afianzando poco a poco. Y llamamos operante a cualquier movimiento o respuesta abierta, completa, que no es un movimiento reflejo, sino una, por ejemplo, coger el bolígrafo este, es una operación compleja que conlleva buscarlo, dar la mano, hacer la pinza, agarrarlo, subir. Bueno, la operación completa es una conducta. Nosotros estamos continuamente operando en el ambiente. Todo aquello que nos va bien, las consecuencias que nos interesan, se van afianzando. Ahora veremos las teorías de cómo lo hacen. También le llamamos instrumental, porque normalmente son para conseguir algo, como instrumento, como medio. Bien. Esta nueva forma de aprendizaje es la segunda forma básica que vamos a estudiar. Una es el aprendizaje, digamos, de seguro reflejo, de cosas que se asocian con algo que ya hemos aprendido, que pueden ser conductas o el comportamiento clásico, puede ser salivar, como puede ser levantar la mano. Estas conductas son complejas, pues son las bases de todo tipo de aprendizaje que veremos después o que podamos hacer. Las teorías que vimos ya en el primer capítulo, y ahora lo vemos un poco más. Por eso os dije en el primer capítulo que esto lo íbamos a volver a ver, que no hacía falta. Primero, el señor Thorndike, el de los gatos. ¿Habéis visto el vídeo?
Sí.
Este es el que agarraba un gato. Encerraba un gato en una jaula y esperaba que saliera. Esto tenía que aprender un mecanismo más o menos complejo. Ya dijimos que los animales tienen capacidades igual que nosotros, que esas capacidades hay una continuidad biológica y que podemos experimentar con ellos. Thorndike vio que la exploración al azar, las operaciones en la caja, iban llevándole a diversos efectos hasta que se abrió la puerta. Cuando se abrió la puerta, solía haber una comida o algo fuera, o el mero hecho de salir. Y el gato, la segunda vez, daba con la tecla mucho más rápido. La tercera más rápido y la cuarta más rápido. Bueno, esto es la ley del efecto. Quiere decir que para Thorndike, el hecho de conseguir salir y conseguir la comida iba fortaleciendo la imagen de la caja en la mente del gato con lo que tenía que hacer para salir de esa caja. Y eso quedaba asociado, pegado, gracias. Eso se llama ley del efecto, que es una ley de perogrullo, si la miramos de otra manera, pero que es una comprobación científica. Las acciones que tienen consecuencias positivas tienden a repetirse. Nada más. Bien. Skinner. Skinner, en vez de decir que cada estímulo se asociaba con una respuesta, lo hace todo mucho más global. Dice, nosotros operamos en el ambiente, todo el tiempo estamos haciendo algo y todo el tiempo estamos recibiendo consecuencias y somos libres. Entonces, para él no es lo importante qué estímulo me está provocando, qué respuesta puntual, sino la conducta a lo largo del tiempo y a lo largo de muchos estímulos, cómo vamos modelándonos, vamos haciendo unas cosas y no otras con más probabilidad. Para Skinner todo es un análisis a lo largo del tiempo y a lo largo de muchos estímulos. Para eso construye, eso se llama operante libre, yo puedo hacer lo que quiera en el medio. Construye una caja que en vez de tener un mecanismo de salida tiene un mecanismo que se puede activar, que se puede hacer algo con él. Normalmente solo hay uno para no complicarnos la vida. En el ambiente real hay muchas cosas. Él pone una palanca. Una palanca se le puede dar una vez, dos, tres, o pone una palanca y un botón, lo que sea. Bueno, la palanca se puede apretar muchas veces o pocas, dependiendo de las consecuencias. Y esto es lo que estudia él a largo plazo. Las respuestas, en principio, no están restringidas. Son más naturales, por supuesto, se parece mucho más que la... No, no siempre estamos en una caja, encerradas. Y sí que es verdad que podemos hacer cosas. Pero, claro, para poderlas estudiar, tenemos que poderlas contabilizar. Pues es una palanca, tenemos un contador de las veces que da la palanca, de las veces que consigue algo de la palanca, en fin, las cajas de esquinas.
O sea, que para el tropique es más...
Puntual.
Más concreto.
Puntual. Cada aprendizaje es puntual.
Y para screeners más a largo plazo, no son restringidas, son naturales.
Hacemos lo que sea y lo que aprendemos es que la probabilidad de que pase algo bueno haciendo esto es mayor que haciendo esto otro. Por lo tanto, o sea, es todo más probabilístico a largo plazo. Ese es y Skinner tampoco aludía a la asociación en la mente de estímulo y respuesta. Es decir, para él, para Thorndike, la respuesta, o sea, la comida, sellaba una asociación. Skinner decía que eso no le importaba, que simplemente quería ver en qué condiciones se hacían qué respuestas. No le importaba la asociación mental, sino ver unas leyes que describían la conducta en función de los estímulos y las consecuencias. Y hacía una descripción funcional, que le llamamos, sin aludir a asociaciones puntuales de estímulo. Eso es conductista. Bien, en este tipo de condicionamiento de aprendizaje el operante vamos a hablar de una serie de conceptos. Yo voy, ya os digo que voy un poco, el esquema se corresponde con el libro, pero no lo sigo, si tenéis algún problema decídmelo con el libro, ¿eh? Lo sigo más o menos, pero no lo digo. Primero, ¿qué es una respuesta operante? Cualquier respuesta que produzca algo en el medio, una unidad de acción, sentarme en una silla, agarrar algo, abrir una puerta, recorrer un pasillo, encender un ordenador. Cualquier cosa es una respuesta operante. Como conjunto, no cada uno de los movimientos es una respuesta, sino una respuesta funcional. Vale. Eso lo estamos haciendo todo el tiempo. Y lo que cambia, a medida que aprendemos, es que unas respuestas se hacen más probables que otras, ¿no? A medida que aprendo, tiendo a hacer unas cosas más que otras. Eso es lo que cambia la función de medida. Y estamos preparados para aprender. ¿Por qué? Porque tendemos a ser curiosos y a hacer cosas, y a probar cosas. Y esa variabilidad nos permite aprender. Vamos observando con eso, ¿no? ¿Qué medimos de la cuántas respuestas se dan por unidad de tiempo, por ejemplo? Pero se podrían medir cualquier otra medida, ¿eh? La latencia, es decir, lo rápido que respondo, es un indicador de lo rápido que he aprendido. El tiempo de acción, el número de respuestas por minuto, por segundo, la fuerza o la amplitud, cualquier cosa. Lo que se suele medir es las cajas de Skinner, el número de respuestas y las tasas de respuesta. Una vez que una respuesta aprendida, por ejemplo, de una palanca, aparece en vez de una palanca, digamos, un botón o una cuerda, el mero hecho de dar la palanca se puede transformar en tirar una cuerda. Es decir, las respuestas se construyen unas sobre otras, pero al final son enteramente nuevas. Tú todo lo que has aprendido son movimientos, ¿no?, en base a los primeros reflejos. Bueno, pues la variabilidad, vas combinando movimientos y vas aprendiendo cada respuesta más complejas que quedan en tu cerebro asociadas como un operante. Tú cuando abres una puerta no piensas en cada paso, ya lo tienes en el cerebro como una unidad. ¿De acuerdo? Eso lo llamamos operante, eso lo llamamos aprender. Generar nuevas respuestas en situaciones en las que la respuesta es efectiva. ¿Cómo sé yo cuando una situación en la que la respuesta es efectiva, una y no otra? Por ejemplo, cuando sé que tengo que abrir una puerta, pues cuando veo una puerta. Yo no trato de pasar por la pared y veo una puerta y la reconozco, y trato de abrirla. Bueno,
el estímulo discriminativo es esa señal que me dice dónde estoy y qué tengo que hacer.
La puerta, o el picaporte, la picaporte no, la manecilla, podría ser el estímulo discriminativo que me dice, por ahí se sale, ¿no? O sea, un estímulo discriminativo es una señal o cualquier cosa en el contexto que me indica que una respuesta es operativa en ese lugar, aprendida obviamente antes, ¿no? Le llamamos estímulo discriminativo, fijaos, a lo que antes le llamábamos a veces algo parecido al estímulo condicional. ¿Os dais cuenta? Una especie de señal. Pero en este caso no se condiciona, solo señaliza. El estímulo discriminativo por sí mismo no genera ninguna, bueno, sí que genera una respuesta automática, eso es paralelo. La que nosotros nos interesa al operante por sí misma no, sino que te da la
señal.
Una señal de que, ¿cómo se dice? Onset, bueno, el que predispone la ocasión de responder, nada más. O sea, no es, es parecido, pero no es lo mismo.
El señal, el semáforo verde y el rojo. Para
ver
el estímulo positivo,
ya puedes pasar. Mira,
lo que tenemos en este tipo de aprendizaje, el estímulo
previo, que dice, ahora puedo. Segundo, la respuesta.
Y tercero, las consecuencias.
Esos son los tres elementos que nos vamos a jugar. El estímulo puede ser cualquier señal o un contexto que indique que hemos asociado con la respuesta. Ya veremos luego que también produce reacciones de condicionamiento clásico. Si una señal sirve para que haga algo y me den de comer, ese estímulo probablemente generará también la anticipación de la comida. Pero es una mezcla con el otro. En este caso es diferente. Obviando eso. Respuesta funcional. Le llamamos respuesta funcional aquella que tiene como objetivo conseguir algo. Un operante que tiene
un instrumento,
o sea, es un instrumento para conseguir algo, y como una totalidad, la respuesta, no como partes separadas, se convierte en una unidad funcional, ¿no? Abrir la puerta es una unidad funcional, arrancar el coche, conducir también, lo haces casi automáticamente. Es por, se define por su función, no por, a ver, entre la respuesta podemos distinguir la forma, la descripción formal de la respuesta. Pues levanto la mano, agarro la manecilla, la tiro para abajo y empujo. Pues tiro. Eso es describirla por la forma. Pero nosotros la vamos a describir por la función. Le llamamos abrir la puerta. Es un conjunto de movimientos que tienen una función. Por eso la llamamos funcional. Y no nos paramos a analizar la forma. Aunque a veces también nos interesará saber la forma. A veces la abrir la puerta la puedo abrir con la mano, con el pie, con la boca, o pidiendo a ti que la abras, ¿no? Muchas maneras de abrir la puerta. Funcionalmente son equivalentes todas las formas, porque consigo abrir la puerta, pero formalmente son diferentes. Entonces, nos va a interesar normalmente la funcional. Normalmente. Y funcional es porque consigue algo. Abrir la puerta, a lo mejor en sí mismo, no es reforzante porque lo que hay afuera no me gusta, o al revés, sí que es reforzante en el sentido negativo. Pero lo que importa es, después de la respuesta, las consecuencias, que son las que harán que esa respuesta sea más o menos probable. Si la respuesta, después de hacerla, las consecuencias que vienen hacen que respondamos más veces, le llamaremos un reforzamiento positivo. Y si es menos veces, negativo. Y si no ocurre nada, no hay refuerzo ni aprendizaje. Todo se define de forma funcional. Por ejemplo, ¿qué es un refuerzo positivo? Yo os he hablado mucho de la comida. Bueno, sí, pero puede ser cualquier cosa que consiga que hagas más una respuesta.
No, una duda, por ejemplo, es que eso que pones 50%, que puedes hacerlo o no puedes hacerlo.
Yo, por ejemplo,
eso habría algo de reforzador, al tener el 50%, que no entiendes muy bien. Solo en duda.
Sí. No, mira, quiero decir que la probabilidad de que haga yo una
acción, yo hago una acción,
sí. Consecuencia.
Hago una acción, consecuencia. Si hago una acción, consecuencia.
o bien a una acción consecuencia, a una acción consecuencia, a una acción consecuencia.
Sí. Aquí hay una asociación que si tú sacas una cuenta se llama correlación,
sí,
es perfecta.
Sí.
Están asociadas. Aquí sacas una cuenta de correlación y es cero, es decir, es al azar. Entonces, la medida es al azar. ¿En qué medida es al azar o está asociada? Y normalmente eso se mide de 0 a 1.
Sí, pero potencia nula, nula entendía como negativo, pero
no. No, potencia nula es cero, porque la negativa sigue siendo
sí, por eso
una contingencia informativa. Si tú sabes que al tocar un botón no va a ocurrir algo,
sí,
es tan informativo como que sí.
Sí, sí,
o sea, el cero es que están asociados al azar. La probabilidad de que salga uno después de otro es, sí o no, es mitad mitad.
Vale.
Y lo, el último concepto básico, bueno, perdón, antes de saltar a eso.
Los reforzadores, primarios y secundarios, igual que hablábamos en el clásico.
¿Cuál es primario? Aquel de que por sí mismo logra incrementar o disminuir las respuestas. Por ejemplo, una descarga eléctrica a la mínima. Y secundario, aquel que por aprendizaje ha adquirido poder reforzador. Por ejemplo, el dinero, por ejemplo, yo qué sé, una felicitación, un recuerdo social. ¿No? Bien. Eso es sencillo, ¿no? Bien. Distinguir
el reforzamiento, que le llamaríamos al proceso, a todo junto, estímulo discriminativo, respuesta, refuerzo. Eso es un proceso. Y reforzador es la consecuencia. Es una distinción clínica.
La consecuencia no tiene por qué ser positiva. Ahora las vamos a dividir. Bien. Esto no, yo lo veo.
Es el reforzamiento.
Es un proceso.
Es igual a la palabra.
¿Eh? Si esto te lo puedes bajar tú.
El reforzamiento es igual a la.
No, es lo que ocurre después de la conducta. Las consecuencias son el reforzamiento. O sea, perdón, ¿el proceso te refieres?
No, o sea...
¿El reforzador o el proceso de reforzamiento?
Es que he leído que en el cine, lo cual era... O sea, estaba que no aceptaba lo de estímulo-respuesta y que aceptaba lo de estímulo-respuesta y conducta.
Sí.
No, pero él se refiere a que no tenemos que analizar cada cosa que haces y que ocurre a continuación, sino que tienes que analizar en global. Pero el reforzamiento como proceso es todo. Le llamamos reforzamiento a toda la secuencia de lo que yo veo, lo que hago y las consecuencias. Y le llamamos refuerzo a las consecuencias solo. No te compliques más. Reforzamiento es todo el proceso. Para nosotros, de la forma de estudiar, lo llamamos proceso de reforzamiento. Discriminación, respuesta. Y olvídate, o sea, las respuestas en este caso, vamos a medir normalmente qué probabilidad hay de respuesta y si aumenta o disminuye después de una cosa. Nada más. O sea, como cierto resumen de la parte teórica, los tipos de respuestas que podemos medir. Thorndike medía una respuesta. Los laberintos que veréis en el vídeo, también, una sola. Salir de la jaula o irse un laberinto hacia un lado o hacia otro o encontrar la salida. Como solo hay una respuesta, tenemos que medir la fuerza de respuesta, la rapidez, que se prefiere A o B, tipo de medidas que haremos cuando el ensayo sea de una sola respuesta. La latencia, que es cuánto tiempo tarda en empezar, después de una señal, la velocidad, si es un laberinto, a qué velocidad acaba por encontrarlo, a qué velocidad corre, la elección, cuál prefiere. Las de Skinner, las que mediremos, sean número de respuestas, sean tasas normalmente, cuando son muchas respuestas. Frecuencias. No. Distinguiendo por así forma y finalidad. La misma cosa se puede hacer de varias formas diferentes, ¿no? Topografía sería describir la respuesta en sus movimientos detallados. Y función, la finalidad.
Eso es muy parecido a instancia y clase de respuesta.
Instancia, movimiento de la mano hacia arriba, hacia abajo. Instancia clase sería una instancia, sería una análisis puntual de los movimientos micro, sería, le llamamos instancia de respuesta a cada uno de los movimientos pequeños, y clase a una agrupación de movimientos que suelen ir juntos, por ejemplo, para agarrar algo, alargar la mano, juntar los dedos. Bueno, son tres formas de decirlo. Bueno, algo parecido, no es exactamente lo mismo. Así que con esto. ¿De acuerdo? Lo podéis leer y veréis que no tiene nada que ver. Las relaciones entre este condicionamiento que estamos viendo y el clásico. Uno de los fenómenos que vimos en el clásico era el seguimiento del signo. Cuando en un trabajo de condicionamiento clásico hay una señal que indica que va a haber comida, SLC, ¿os acordáis? Muchas veces las palomas se ponen a picotear esa señal. Eso le llamábamos seguimiento del signo. Ese picoteo de la señal no deja de ser una respuesta elicitada por la señal y porque aparece una comida después. Se está dando un condicionamiento clásico porque esa luz me prepara para comer, y un condicionamiento operante porque estoy respondiendo con una conducta. Ahí vemos que la conexión entre los dos aprendizajes ocurre todo el tiempo. Fijaos un ejemplo. El ejemplo tonto que se me ha ocurrido. Abro la puerta y me encuentro al otro lado la comida, o lo que sea, algo bueno. Obviamente hay un condicionamiento operante. Tenderé a buscar dentro de esa puerta o aprenderé a abrirla con más facilidad, pero a la vez se está produciendo el condicionamiento clásico apetitivo. Salivaré. O sea, en la naturaleza, o incluso en los laboratorios, los dos aprendizajes comparten muchos conceptos. Entonces, simplemente los separamos muchas veces por lo que estamos analizando, lo que nos interesa, y también porque se ha demostrado que quizás un tipo de aprendizaje y el otro tienen sustratos neurológicos diferentes. Puede ser que sean diferentes. Uno es más. Fijaos, uno es automático, casi. Y el otro es de emisión de respuesta. Bueno.
¿Y cómo se suele aprender, pues, el condicionamiento operante?
¿Para qué sirve esto? ¿Cómo ensayan o enseñan a los elefantes en el circo a pasar por un cable? Moldeamiento progresivo. Las técnicas son todas las que veremos aquí. Solo que tenemos que lograr que la respuesta, que hasta ahora no existía en el repertorio del animal, se incorpore. ¿Cómo? Le vamos dando refuerzos clásicos a medida que se acerca. Por ejemplo, a medida que yo me acerco a la puerta, si yo quiero que el animal abra la puerta, si se acerca hasta ahí, le doy un premio. Cuando ya logro que se acerca hasta ahí con cierta frecuencia, le quito el premio de ahí, se lo doy solo si va hasta allá. Luego, si toca, la manecilla. Luego, y esto, claro, es una combinación, el premio, la consecuencia de condicionamiento del uno y del otro, y al final lograré que abra la puerta. ¿De acuerdo?
El condicionamiento es unir los dos condicionamientos.
Usar, normalmente, los dos. Pero bueno, puedes usar uno solo. Pero normalmente usar los dos. Lo que se hace en condicionamiento operante se llama moldeamiento porque la respuesta hay que modelarla de alguna forma. Hay que moldearla, es nueva, a partir de lo que ya hace, diciéndole en qué dirección debe ir. Y esa dirección se puede hacer directamente con refuerzos o con estímulos de condicionamiento clásico, señales que asocie a cierta consecuencia y haga cierto movimiento. En fin, el refuerzo puede ser de muchos tipos, pero que lo veáis en conjunto, aunque lo analicemos por separado, todo se puede ver en conjunto. De hecho, algunas teorías los tienen en cuenta.
Visto esto, que es la introducción, vamos a ver los programas que se pueden dar en un reforzamiento. Esta parte es la base con la que todo lo demás tiene sentido. Por lo tanto, es como cuando hablamos del primer esquema de condicionamiento clásico, sobre que todo lo demás es igual. Esto es lo mismo, es muy importante.
Pero creo que he empezado acá. Dime. Que aquí pone automodelamiento, ¿no?
No, el automodelamiento es cuando haces tú solo. No es que alguien te enseñe a abrir la puerta, sino lo haces tú solo.
Vale.
Tú vas viendo que cada día que haces algo, te sale algo bien y vas yendo hacia ahí.
Vale.
Cada uno aprendemos solo y hablamos de modelamiento cuando otro te dirige.
Vale.
Es más automodelamiento, la mayoría de aprendizaje es automodelamiento. Bien, excepto en los laboratorios que lo... Bien, vamos a ver. Situación normal. Yo hago algo y hay una consecuencia. Si la consecuencia es buena, la probabilidad de que repita ese algo es alta. Eso es lo que llamamos un refuerzo positivo, porque la consecuencia, el refuerzo, aumenta la probabilidad de una conducta. Aquí con el positivo negativo hay un pequeño lío, pero yo os animo a que lo hagáis en un cuadro para fijar. La consecuencia del reforzamiento positivo es algo apetitivo, comida, por ejemplo. Y el efecto es que aumenta la conducta. Bien. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a tratar de que alguien deje de hacer algo. ¿Cómo? Castigándolo. ¿Qué es un castigo? Cualquier consecuencia que disminuya la probabilidad de una conducta. No os compliquéis en que es aversivo o deja de ser. Se define por su función. Un castigo es todo aquello que disminuye la conducta. Obviamente, el castigo será poco agradable para quien lo recibe, por lo tanto será una consecuencia agresiva, negativa, para el que la recibe. Poco deseada.
Ahora
te lo digo, eso no me lo he tocado. Eso no lo he tocado. Que no lo quiero olvidar, que quiero hacerlo poco a poco. Esas son las dos primeras posibilidades. Te doy un premio, o te doy un palo, o te doy una zanahoria, ¿no? Las dos primeras. Las otras dos son,
¿qué ocurre cuando
quiero que en el reforzamiento negativo quiero que alguien haga algo mediante un castigo? ¿Qué tendré que hacer para que alguien haga algo o vas o te pinche? ¿O vas o te golpeo? Esto se llama escape o evitación. Escape del castigo si lo estás recibiendo y evitación si logras prevenirlo antes de que ocurra. Normalmente vamos a aprender primero el escape y luego aprendemos a evitarlo porque la señal nos dirá, si hay señal, ¿eh? A veces no la hay. Pasaremos de escape a evitación normalmente. Entonces son equivalentes, aunque son diferentes, el funcionamiento, porque en la evitación yo no recibo la consecuencia, al final no la recibo. En el entrenamiento de escape la recibo.
En la evitación directamente imagínate,
se evita. Se enciende una luz y después de la luz hay una descarga. A no ser que me aparte. Se enciende la luz, me aparto, es que no va a haber descarga. Evitación. Ahora, las primeras veces, ahora pum, y me apartaré. Eso es escape.
Claro, pero al principio no te has escapado tan
fastidiado. Sí, claro, me escapo al recibir la descarga, luego me voy. Si no me voy es que no aprendo nada. No hay aprendizaje.
Mientras se produce.
Es que me
llevo
en el castigo.
Sí, mientras se produce, te vas. Mientras se produce, te vas. Te están dando ganando, ya quitas. O ya, la luz, ya te da la gana, la quitas.
No confundir con la consecuencia. ¿Por qué? Con el reforzamiento negativo, escape o evitación, lo que logramos es un aumento de la conducta, no una disminución. El castigo es para que te estés quieto, para que no hagas algo. Y el escape es para que lo hagas, para que te muevas.
Vale. Qué chungo.
No, y son solo cuatro. Son solo cuatro. La última es, ¿cómo? Con una consecuencia positiva, trabajando con una consecuencia positiva, puedo lograr que alguien deje de hacer algo. Premiando cada vez que no hace algo.
No, premiando cuando hace lo otro.
Premiando cuando hace qué otro.
Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de mis perros. Cuando hacen nada en la calle, les doy un premio.
Sí.
Es yo misión, que no lo hagan en casa.
Hombre, podría ser.
Claro.
Lo siento.
Pero lo que estás haciendo es un reforzamiento positivo en la calle. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la omisión? ¿Tú qué has dicho?
Tenía algo para que no.
Es mantener un premio que ya tenía si deja de hacer algo. Quitárselo si no deja de hacerlo. En este caso, como, a ver, pensando de esta forma, ¿cómo lo pensado al revés? Como lo que yo quiero es que deje de hacer algo, ese algo que está haciendo debe ser malo para mí. ¿Cómo hago que una persona que está haciendo algo malo, me está molestando, me está incordiando, está haciendo lo que no debe en casa, le quito la comida? Si vuelve a hacer eso, te quito el juguete. O un niño. Pensad en el niño, que es lo más fácil. Si sigues haciendo el tonto, haciendo ruido y no me dejas trabajar, te apago la tele y te vas a tumbar. Eso es omisión. Te quito el refuerzo que ya tienes para que dejes de hacer algo malo. O sea, en estos dos de trabajo, normalmente, lo que está haciendo es algo malo que queremos que deje de hacer. O lo castigamos para que no deje de hacer, o lo quitamos un premio para que deje de hacer. Y esto desde arriba, le estamos pidiendo que haga algo, dándole un premio o amenazando con un castigo si no lo hace. Y el nombre es refuerzo positivo. El segundo, refuerzo negativo, tenemos a evitar. Lo mejor escape evitación, nos entendemos mejor. Castigo, mejor que el refuerzo negativo, consecuencia agresiva. Y entrenamiento de omisión. Quitar un premio es la omisión. Y dejar de hacer una conducta, en algunos casos. Y ahora nos falta el último detalle, que es la contingencia.
¿Qué es la contingencia? Es simplemente una correlación. La correlación entre hacer cosas y las consecuencias. ¿Sí o no? A ver, simplemente es, a más respuesta, más consecuencias, contingencia positiva. A más, a menos respuesta, o sea, también es positiva si a menos respuesta, menos consecuencia. Ahora, si es al revés, a más respuesta, menos consecuencias, la contingencia es negativa. La correlación es negativa. Y tenemos que verlo, en este caso, ¿no? Más respuesta, más premio.
Sí.
¿Y en el castigo? ¿Y en el castigo qué pasa?
Menos, menos.
Sí. Para. ¿El castigo qué pasa? A más respuesta, ¿qué hay?
Más castigo.
Y más consecuencias, quiere decir, ¿no? Positiva. ¿Entendéis ahora? No, pues no, chico, solo es positivo porque piénsalo así. Las otras dos son negativas. ¿Quieres que te explique las otras dos por qué son negativas? El escape, a más veces salte, menos descargas. Negativa. A más veces, menos. Negativa.
Porque el sujeto no lo hará.
No, sí lo hará. En el escape, sí lo hará. Saltará. La respuesta que le estoy pidiendo es que se escape. A más veces se escape, menos descargas. ¿Sí o no? La conducta deseada es el escapar. Por ejemplo, si estoy en esta banda, se me da la descarga, exacto.
Habrá más respuesta,
pero recibirá menos descarga. Por lo tanto, la relación entre consecuencia y respuesta es negativa. A más respuesta, menos descarga.
Es un escape.
Lo único que tienes que valorar es la relación entre el número de respuestas y el número de consecuencias.
Si los dos aumentan o disminuyen a la vez, correlación positiva. Si uno aumenta y el otro baja, negativa.
Número de respuestas, sí.
Y número de consecuencias.
Es aditivo. Y es positivo.
Sí, pero da igual que sea positivo. Hablamos, es que una correlación no tiene mayor importancia. Mira, a más veces me escapo, menos castigos me llevo.
Adiós.
Negativo. Más menos.
¿Y en este qué ocurre?
En la omisión. ¿Qué ocurre en este?
Más o menos que hay más consecuencias, pero
la respuesta. La respuesta que le estoy pidiendo. Que pare a hacer algo. Y si para, ¿qué obtiene?
Premio.
Más premio, más ver la televisión. Al revés. A menos respuesta, deja más premio.
Algo,
la respuesta objetivo.
El reforzamiento, el primero es positivo.
¿Por qué? Porque a más veces lo hagas, más consecuencias recibirás. A más respuestas, más premios.
El segundo es negativo.
Porque a más veces te escapes, menos descarga recibirás. A más respuestas, menos consecuencias.
El tercero es positivo.
Positivo, porque a más veces lo hagas, más te castigaré. Más descargas. Solo tienes que ver el número de respuestas y el número de descargas. En el castigo, a más veces lo hagas, más veces te castigaré. Más consecuencias recibirás. Eso. Y el último es omisión. A menos veces hagas lo malo que estás haciendo,
más
premio tendrás. Y viceversa. A más veces hagas lo malo, menos premio tendrás. La relación es negativa.
Más ¿sí? o menos.
Las positivas sí las entienden, ¿no?
Sí, porque es más.
Y el negativo también.
Porque
la consecuencia del castigo es una descarga, ¿de acuerdo? Cada vez que toques eso te doy una descarga. A más veces los toques, más descargas. Eso es lo único que cuenta.
Positivo porque hay más descarga.
Claro, más conducta, más consecuencia. Positivo.
Más tocas, más descarga.
El más es positivo. Solo es la relación entre número de respuestas y número de consecuencias.
Yo lo vi chino.
Nada más. Además, en el cuadro os va a resultar muy fácil pensarlo. Si no os acordáis o os olvida un poco, pensad que estas dos son las positivas porque obviamente estas dos son positivas. Más castigo, a más respuesta, más castigo.
Ah, pero yo veía el signo y ya tenía como malo.
Por eso yo los signos más o menos de alguna manera los cambiaría. Tendría que poner otra cosa. ¿Eh?
Más.
Tú piensas en una relación.
Ah, es como la que
hace. Claro. Yo voy a hacer una multiplicación. Claro. Más menos, ya está.
Más.
Y ya está. Y todo lo demás.
Y lo otro, pues,
claro. Más menos.
El cuadro básico está ahí.
Sí.
Ya no le falta más. Lo único, algunas pequeñas matizaciones. Por ejemplo. ¿Por qué un reforzador positivo lo es? Porque o bien cubre una necesidad básica o bien está asociado con el aprendizaje a esa necesidad básica. Por lo tanto, la comida es un reforzador porque sirve para la supervivencia y el instinto. El cuerpo está preparado para exigir comida. ¿Cómo sabemos si un alimento es más o menos reforzador? En general, no es lo mismo tener mucha hambre que poca, según qué animal come qué cosas. Pues para igualar, lo que hacemos es tomar alguna tasa de la necesidad que sea más o menos objetiva. Por ejemplo, el peso que tiene un animal comparado con el peso que suele tener, para igualar todos en la misma necesidad y que la condición de partida sea la misma. Pero que sepáis que un reforzador es muy variable en las situaciones, en las personas y en otras. Eso es bastante lógico. Entonces, lo que se hace es dejar al animal al 75% del peso que tendría.
Aquí pasa la mala pata.
Sí, pero dice que en realidad no pasan hambre porque.
Sí, porque en la.
Si estuvieran libres,
la actividad tienen menos todavía.
No pesarían menos. Sí.
Si te carga mucho, pues no pasa nada.
Bueno, ¿qué más? las aproximaciones sucesivas que hemos nombrado antes, tú vas, el entrenamiento complejo se hace haciendo movimientos de aproximación y luego los vas quitando los refuerzos. Bien, el escape y la evitación ya lo hemos dicho, que no es castigo. El castigo tiene un efecto añadido, no deseable, que es que genera una frustración, un dolor, que se asocia con la situación de aprendizaje, con los estímulos discriminativos, y que muchas veces no conviene por eso. Porque el refuerzo positivo sería fácilmente, atendemos fácilmente a las contingencias del ambiente, mientras que en el castigo hay algo que distorsiona, una interferencia, el dolor, la frustración, que puede generar consecuencias. Al revés, puede generar que el castigo se asocie a la persona y no a la conducta y cosas así, que no aprendemos nada. Entonces el castigo se usa menos, o al menos con poca intensidad, con mucho cuidado, vamos. Y nada más, la misión es simplemente buscar algo que le guste y quitárselo para que deje de hacer algo malo. Nada más. La extinción. En la extinción vimos también el condicionamiento clásico, que cuando yo aprendo algo, si luego empieza a ocurrir sin consecuencias, poco a poco, ese estímulo discriminativo, yo dejo de emitir la respuesta. Dejo de hacer la palanca, dejo de buscar lo que sea. Ahora bien, hay un par de fenómenos que responden a la lógica perfectamente. ¿Qué os ha pasado cuando le habéis aprendido por fin a usar el no sé qué, el WhatsApp, que no sabíais? Pues que le das a los tres botones y dices, mira, ahora funciona, ¿no? Imaginaos que luego llega un día y te cambian el código y no funciona nada. Lo primero que haces, ¿qué es? Y la gente también dale, y probar al revés y probar. Eso es lo que ocurre cuando hacemos extinción. Hay un momento que se llama estallido de extinción, en el que la respuesta es más intensa. Incluso hay una variabilidad de respuestas de probar otras a ver por dónde va. Y cuando ya ves que no hay manera, va bajando, ¿no? Cada vez intenta menos. ¿De acuerdo? Esto se llama estallido de extinción. Ese pequeño periodo en el que intentamos volver a lo que teníamos. Y luego también ocurre, como en el condicionamiento clásico, que no hay una desaparición del aprendizaje, sino que luego, por el paso del tiempo, por ejemplo, y lo ponemos en una situación parecida a la que había, después de un tiempo sin refuerzo, sin nada, vuelves a la habitación donde no aprendiste, o te vuelves a tocar un programa que no te acuerdas hace mucho, y pruebas lo mismo que la otra vez. O sea, no te olvidas el aprendizaje, además, recuperación espontánea. O sea, si aprendes en una caja y la vuelves a esa caja a la rata, vuelve a hacer lo que hacía, aunque en su momento lo hubiera detenido.
¿Durante cuánto tiempo?
¿No? No, depende de la voluntad del animal. Sí. ¿De cuánto tiempo dices que hay que dejarlo?
Sí, de tiempo,
no. En general, si por ejemplo aprendes una cosa, si una cosa la haces diariamente durante un mes, pues a lo mejor el tiempo que ha de pasar otro mes. Pero a veces bastante el día, depende de la conducta del animal, no hay. ¿Qué más? Ah, que por ejemplo durante la extinción hay, queremos o sin querer, un condicionamiento clásico asociado, que es la frustración, ¿verdad? No ocurre lo que debía ocurrir, eso le llamamos frustración. Y la frustración de por sí genera una serie de conductas que tratan de disminuirla. Por ejemplo, la agresividad. Otra cosa importante. La resistencia a la extinción. ¿Qué es esto? Lo que hemos aprendido se puede medir, o sea, ¿cuánto ha aprendido una persona en una situación de reforzamiento? Se puede medir viendo cuánto tarda en extinguirse. Si la asociación es muy débil, el aprendizaje es muy débil, en poco tiempo dejaremos de hacerlo. Se extinguirá rápidamente. Bueno, pues es una medida del aprendizaje, la resistencia a la extinción. Y curiosamente, cuando una cosa se ha aprendido con reforzamiento continuo, es decir, siempre que lo has hecho, te ha salido bien, es más fácil que se extinga, más rápido. A las pocas veces que te salga mal, lo dejas de hacer. También es lógico si lo pensáis. Ahora, una cosa que se ha reforzado parcialmente, es decir, que para que te saliera bien lo tienes que hacer 5 o 6 veces, tardas más en extinguirlo, en darte cuenta que falla y que no funciona. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Una de ellas es esa, que no sabes distinguir bien si no funciona porque lo haces mal o porque había muchas veces que no funcionaba. Sin embargo, cuando siempre te sale bien, el día de la mal dice, aquí esto se ha roto, ¿no? Bueno, eso se llama efecto de reforzamiento parcial. De alguna manera, el reforzamiento continuo, el dar siempre la consecuencia, hace que la extinción sea más fácil. Se llama sobreentrenamiento en la extinción. Bueno, esto lo veremos también más en detalle, ¿eh? El efecto de reforzamiento parcial también. Y también veremos algunas teorías. Claro, una persona, hay varias explicaciones que las da un poco por encima, pero son lógicas también. Las veces que has estado y que te han salido bien las cosas en el condicionamiento continuo, que siempre has tenido refuerzo, y en el otro estás acostumbrado a que te salgan mal de alguna forma, es lo normal. La extinción es más difícil de distinguir de la situación antigua. Más. Y los efectos que vimos. Bueno, hay un par de cosas también que son también obvias, ¿eh? A mayor reforzador y a más inmediato sea, en general, mejor aprendizaje. Si el reforzamiento es parcial, también, ese es mejor que si es continuo, por lo que hemos dicho, porque te obliga a responder más veces y estás acostumbrado a responder ante respuestas.
El parcial es mejor que el continuo.
Sí. Mejor dar un premio de cuando en cuando, siempre.
Sí.
Ahora, si vas a tardar mucho en dar un premio, conviene dar señales o recordatorios intermedios, lo que se llama a veces economía de ficha. No te doy el premio directamente, no te doy un vale, ¿no? Cuando tengas 3 vales, así mantienes la atención. O sea, si te pasas de tiempo, a lo mejor consigues la extinción, pero todo está en el equilibrio.
Los mismos fenómenos que veíamos
en condicionamiento clásico y con el mismo nombre, y así los entenderemos. Puede haber olvido, pero la extinción no es olvido, sino que nos olvidamos de algo, quiere decir que ha pasado el tiempo, no ha habido experiencias, y es diferente que la extinción. La extinción, ya dijimos, en el condicionamiento clásico, pues aprendió otra cosa, pero que no era olvido, que no se desaparecía la huella de memoria. Por ejemplo, aquello de renovación, restauración del establecimiento, que es lo mismo que en el condicionamiento clásico. Renovación, si cambio de contexto. Si yo hago la extinción en un contexto y cambio a otro. La restauración, cuando. Bueno, se puede producir la restauración cuando cambio de contexto, perdón. Es lo mismo. No, cuando vuelve al contexto original.
Ah, la renovación cuando cambia de contexto.
Restauración de la extinción. Mira, si tú a un animal aprende en A, olvida en otro contexto B, al volver A hay una renovación. Pero si vuelve al B, restauración de la extinción. Eso le llamamos restauración. O sea, vuelve la extinción. La restauración es de la extinción. Pero es el contexto, no es más complicado que eso. Restablece si va donde se ha extinguido. Y luego, el restablecimiento, aparece el reforzador, aunque esta vez no asociado a la conducta que hacemos, sin embargo, aparece también la conducta.
O sea, en el condicionamiento clásico, en el restablecimiento aparecía el EI, por ahí, y de alguna manera se restablecía la respuesta aquí. Aparece el reforzador, aunque esta vez ya no es consecuencia de lo que yo hago, sino que aparece ese premio que me daban, y yo vuelvo a la conducta anterior. O sea, que no se olvida. Simplemente, acordaos que la extinción no es olvido, por esto.
Y bueno, y hay cuatro cosas. Sí. Aparece el reforzador sin asociar, sin asociarse a ninguna cosa. Luego hay cuatro fenómenos que tienen que ver con las capacidades del animal. Es decir, hay ciertas conductas que son más favorables que otras para aprender porque son naturales, otras que son casi imposibles de aprender porque no están en el repertorio y no podemos modelar tanto. Luego tenemos también los efectos del refuerzo, del cambio del refuerzo, si suben el premio o bajan el premio, ¿qué ocurre? También es bastante lógico. ¿Y qué ocurre cuando en el aprendizaje no permitimos que se construyan asociaciones? Que siempre hay una consecuencia, quieras o no, si esta consecuencia es negativa, se produce lo que se llama indefensión aprendida. Hagas lo que hagas, te pasa algo malo y se asocia mucho con la depresión. Un mecanismo de depresión. Son cuatro cosas que son sencillas. Por eso yo, en cierto modo, las voy a dejar para que las miréis. Por ejemplo, la devaluación del reforzador. Esto lo vimos en un cierto momento con el condicionamiento clásico. ¿Qué ocurre si el reforzador que estoy utilizando lo condiciono a algo malo, lo asocio a algo malo? Por ejemplo, esa comida, algo que te siente mal. ¿Qué ocurrirá con la conducta? También bajará, ¿no? Pues bueno, lo miráis.
Que no tiene... la sumación.
Sí, lo que pasa es que aquí no hablamos de condicionamiento clásico, aquí hablamos de la respuesta. En el clásico sí, pero aquí hablamos de la respuesta, claro, al asociar el reforzador con algo malo, la respuesta que sea condicionada a ese reforzador baja. Entonces os quiero presentar de entrada el experimento que vais a leer en inglés. En castellano está muy fácil. Vais a tener esto. El artículo lo tenéis en la página, no me acuerdo dónde está, la 188. Aquí está, mira. Página 188. Arriba pone: la renovación del condicionamiento operante consiste en la recuperación de la respuesta extinguida. ¿Me seguís dónde estoy?
No.
En la página 188, arriba.
Ah, vale.
La renovación consiste en la recuperación de la respuesta extinguida en un contexto diferente al que se ve con el procedimiento de extinción. Button, Talk, Burbit y Interval 2020. Este es el que estoy leyendo. Está aquí nombrado. Y este es. ¿Qué vais a ver en este artículo? Vamos a ver el detalle aquí, hoy y el martes que viene, que es el que nos queda antes de las noches. Vamos a ver la renovación en el condicionamiento operante. Es decir, cómo algo que se ha aprendido, una conducta, hablamos de conductas ahora, a través de un refuerzo, luego se ha extinguido, es decir, esa conducta se ha dado muchas veces sin refuerzo, ha dejado de hacer esa conducta. ¿Cómo se renueva al cambiar de condición? Entonces, tenemos renovación después de la extinción en una conducta operante. Este es el experimento. Ya nos situamos ahí. Ya vimos que también le llamamos renovación, o renovación igual en inglés, como sea, al mismo efecto en condicionamiento clásico. Y estos autores también fueron los que trabajaron en condicionamiento clásico. Entonces lo que hacen en este experimento es aplicar lo mismo condicionamiento operante. Ya en la introducción nos dicen, en este trabajo vamos a ver, a comprobar el efecto de renovación en el condicionamiento operante. Básicamente el experimento tiene los siguientes elementos. Tiene jaulas. Ya que he puesto una palanca de un poco de comida, para que os hagáis una idea, que los elementos más importantes de esas jaulas son una palanca y un dispensador de comida. Tienen tres fases, más normalmente la última fase tiene dos partes. La primera fase es el aprendizaje propiamente dicho. Cada X veces que ves a la palanca, te doy un poco de comida. En este caso es apetitivo, es refuerzo positivo, lo que se está usando.
¿Eh? Antes veréis que pone en inglés cómo era. No sé cómo se llama. El entrenamiento al comedero, que se llama en castellano. Simplemente acostumbrar al animal a saber que ahí va a haber comida y que se acostumbre al entorno y al comedero. O sea, es una serie de ensayos en el que se le pone al animal en la jaula. Magazine training. Entrenamiento al comedero. Magazine es el. Sí, pero que en este caso se refiere al dispensador de comida, ¿no? A donde se muestra la comida. El magazine es algo así como mostrar. Bueno, pues en este caso, lo primero que se hace es acostumbrar. Es que quiero que veáis también el experimento un poco del procedimiento científico, de la exactitud con la que describe las jaulas, de las dimensiones, los colores, la intensidad de la luz, la intensidad del sonido. Para que veáis por qué se hace esto. Porque nos gusta ser específicos. No, para que tú puedas reproducir el experimento con las mismas medidas y ver si se produce lo mismo, o bien cambiar algunos de esos datos a ver si dependía de esos datos. Es más que nada para controlar las variables extrañas y precisa de esta precisión. Entonces, tenemos una fase después del entrenamiento al comedero, acostumbrarse al animal que hay ahí y ver cómo funciona. La primera fase es un aprendizaje. Cada X veces que refuerce la palanca, te toma una comida. Te describe pues, que se hace durante 4 o 5 días, cada día media hora, durante media hora cada. Eso es lo que vemos luego. El entrenamiento es un intervalo variable de 30 segundos. ¿Qué quiere decir? ¿Lo habéis visto? Que cada 30 segundos, por término medio, se puede producir una respuesta. Está disponible la comida si tú le das a la palanca, aparece la comida. Por término medio, no cada 30 segundos, sino a veces cada dos, intervalo de la. La segunda fase, en las mismas jaulas, en diferentes jaulas, en este caso va a ser siempre diferente, algunas veces. Se hace la extinción. Es decir, le dejamos al animal que haga la respuesta que ha aprendido, pero esta vez no hay comida. Durante 3-4 sesiones la describe perfectamente.
¿Se podría caer en pregunta de examen?
¿No hay que más? Sí. No, pero si tú te lo has leído, vas a memorizar. No es tan complicado. Te dirá cuántos experimentos llevo a cabo. ¿Cuatro? Pues eso. La última fase está así, en un contexto que va a ser diferente del anterior. Luego también se hace una prueba del mismo muchas veces para contestar. Pero lo que nos interesa es, en un contexto diferente de la extinción, para ver si hay renovación o no. Esta es la clave. Y aquí veis todos los procedimientos posibles que caben con este planteamiento. Y con esto lo dejamos de decir, pero no es el mismo. Procedimientos de cada. Contexto A, en otro diferente se extingue y volvemos a la A. A, B y un tercero diferente. A ver qué ocurre. ¿Habrá renovación o no? O bien, entrenamiento en A, extinción en A. Y luego vamos a ver qué pasa. Estos son los que. Fijaos que busco entre los dos últimos, en la fase de extinción y renovación, siempre son diferentes. ¿De acuerdo? El mismo día veremos los cuatro experimentos en detalle. Las hipótesis y todo. Bueno. Leerlo en inglés o en castellano, como queráis.